Hola, enano. No vamos a ir a tu casa. Tengo una sorpresa.
¿De quién es esta casa?
No preguntes. Esta noche es nuestra. Nada de preguntas.
A ver, tenemos hoy a Rafael Martínez e Ingrid García Johnson presentando Sweet Home en Catalunya Radio. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Se está muy bien aquí en la radio.
Sí, ¿no crees que hace demasiado fresquito quizá por el aire este que han puesto? Pero bueno, tenemos delante una película de género, pero yo creo que también quizá un cierto retrato, ¿no?, de la sociedad. Lo digo por el hincapié que se hace al inicio de la película, sobre todo con el tema del dinero, de los alquileres. Bueno, como a veces el hecho de una pequeña licencia que se toman los dos protagonistas de entrar en un sitio que quizá no deberían de estar, como es tan castigado. No sé si eso es un reflejo para entendernos de lo que pasa con la vivienda en este país.
Sí, es que yo creo que la peli, aunque luego es lo que tú dices, que tampoco hace demasiado hincapié, solamente como el detonante de lo que genera todo en la película, habla sobre todo de una situación bastante actual, ¿no? Que hay una parte de la sociedad que ya no sirve, que es la gente mayor, que tiene unos contratos antiguos, que viven en unos pisos muy grandes, demasiado grandes para lo que cuestan, y entonces perversamente hay una serie de personas, de empresas, de bancos o lo que sea, que lo que hacen es que esos edificios necesitan limpiarlos para meter mucha más gente joven que tiene ya dinero o que no lo tiene, pero y que le sacan muchísimo más rendimiento, ¿no? A esos pisos tan grandes los dividen en 6 apartamentos y le sacan un alquiler que es muchísimo más interesante. Entonces ese es el detonante de la peli, pero para luego ir sea a la aventura, al terror, al thriller, a la comedia en algunas situaciones y bueno, crear ahí como una especie de batiburrillo de géneros, ¿no? Para entretener al espectador.
Como actriz, a ver, es una de esas películas que requiere de muchas escenas de tú sola prácticamente, abriendo puertas, cerrando ventanas y tal. ¿Cómo se viven un poco estos rodajes?
Bueno, pues son complicados, la verdad, porque hay que tener muy claro en qué punto de la historia estás, por lo general. En este caso, además, en particular, no se rodó en cronológico y teníamos que tener muy claro qué puerta era la que estábamos abriendo en cada momento y qué había pasado, ¿no? Y por qué se abría esa puerta o por qué cerrábamos y tal. Sí, hubo que hacer mucho trabajo, tener muy claro el arco del personaje y luego ir regulando la intensidad, ¿no?, y la emoción a medida que fuera necesario. Sí, es un curro muy, muy interesante, sí.
En este tipo de películas la ambientación es clave. Felicidades por la fotografía, me parece excelente, y también toda la planificación. Realmente has encontrado un montón de recursos visuales. Se me ocurre, por ejemplo, la caída del móvil a cámara lenta para después acelerar, bajamos escaleras, subimos hacia arriba. No, creo que realmente has encontrado muy bien el tono de la película.
Se lo diré a Antonio también, el director de foto, lo que acabas de decir, que le hará mucha ilusión.
Sí, rodasteis en un edificio que era tal cual aparece en la película?
Sí, o sea, tal cual, lo único que, bueno, pues por ejemplo no tenía ascensor y para la historia era importante, entonces cambiamos algunas cosas del guión para transformar en un montacargas y bueno, y luego también lo que decía antes Ingrid, aparte de todo eso de abrir puertas y cerrar puertas, luego falseamos mucho, o sea, utilizamos realmente todo el edificio, pero por espacios pues intentábamos como localizarlo dependiendo del espacio que más nos interesaba dentro del edificio, o sea que le sacamos mucho partido en realidad a todo lo que había allí.
Viendo la introducción con Filmax y la película después, pensaba que era el rec social, para entenderlo. No sé si estaréis de acuerdo o no, pero bueno, ¿qué tal te sentías en este espacio? Porque claro, está muy bien esto de rodar en un escenario real, ¿no? Supongo.
Sí, y la verdad yo creo además que el verdadero protagonista de la peli es ese edificio que nos atrapa y no nos deja salir a ninguno, ¿no? Ni a los buenos ni a los malos. Fue maravilloso porque ayudaba un montón. No estás en un plató, estás en una localización natural. La luz, ya te digo que veíamos relativamente poco y estuvo muy bien, además. Yo recuerdo cuando mis padres vinieron a visitarme al set, que aproveché que no había nadie del equipo para darles un paseo y tuvimos que irnos rápido porque nos dio mucho, mucho miedo estar ahí.
Sí, daba yuyu. Además, tiene como una cosa operística, ¿no?, esta película, con la lluvia afuera. Elementos muy cinematográficos, vaya.
Sí, sí, o sea, con la lluvia además fuimos bastante obsesivos. O sea, como la peli es muy, muy clara de género, queríamos que todos los elementos estuviesen como muy presentes y como si había lluvia, tenía que ser una lluvia de verdad. O sea, no podía ser una lluvia ahí.
En plan Blade Runner, ¿no? Aquello cayendo.
Sí, o más. O sea, tenía que ser una lluvia de verdad. O sea, además queríamos aislar a los personajes, ¿no? O sea, como que la lluvia, la tormenta, todo, como hiciese todo como más opresivo. O sea, que salir fuera tampoco era mucha seguridad para los personajes.
Hay que poner toda la carne en el asador, como dice veces incluso si es necesario aplastar la esperanza de los protagonistas y de los espectadores, literalmente se hace, o sea, no, sin contemplaciones.
Sí, es una peli, pues es lo que te decía, que va cambiando de géneros, pero a medida que va avanzando la peli cada vez hay como menos posibilidades, ¿no? Y además yo creo que la violencia también va increciendo y cada vez se va convirtiendo en algo más opresivo y cada vez vamos bajando incluso más peldaños, ¿no? Porque la peli empieza arriba con Ingrid hablando con Ramón, pero cada vez las cosas van sucediendo un piso más abajo hasta que al final terminamos prácticamente en el infierno, ¿no? Porque además la peli va tornando de color, incluso de amarillos a rojos, o sea que todo eso también estaba bastante diseñado en la peli.
En esa evolución esa evolución de las heroínas un poco de superviviente a amenaza prácticamente, ¿no? Amenaza para los malos.
Sí, desde luego Alicia pues baja al infierno y bueno, cuando bajas al infierno pues te conviertes en algo, en un demonio, ¿no? O en algo que no eres, por decirlo de una manera. Además le van pasando cosas muy fuertes que es inevitable que la afecten, ¿no? De alguna manera, sí.
Has introducido el mono también. Te quería preguntar si era una cosa muy premeditada o no, porque claro, este mono lo he visto aterrorizándome en Toy Story 3, en un relato de Stephen King, aparece en tu película, se está convirtiendo en una figura icónica del género.
Lo es. Además es una peli muy fetichista, ¿eh? En realidad tiene un montón de elementos ahí como muy importantes y el mono para mí también lo era desde mi infancia. Entonces desde el principio siempre ha estado en el guión ahí como una cosa, como un mini personaje más.
Sí, ¿lo tenías ya en mente? ¿Te daba miedo de pequeño?
Mucho.
Sí. ¿A ti qué te parece el guiño este?
¿Sabes? A mí me gustan todas las referencias que hay en la peli. Si eres un amante del género o del cine en general, creo que vas a ver muchos pequeños guiños a pelis que seguramente has visto y es un aliciente más, ¿no? Para ver Sweet Home.
Alicientes, no sé si también premeditado, ¿eres tú de Mocedades? ¿Esto, por qué esta canción concretamente?
Bueno, una de las cosas que más nos gusta de la peli es que hemos intentado ser muy, muy fieles al espíritu de nuestro país. O sea, es una peli española, aunque hablen en inglés, pero está justificado también que todo suceda en España hablando en inglés. Entonces, no sé, los americanos lo hacen constantemente con sus temazos. Nosotros tenemos los nuestros. Entonces, pues era un momento en el que yo creo que, para no desvelar mucho, es un momento en el que es el momento más inoportuno para poner una canción así en la película, pero yo creo que por eso funciona tan bien.
En disco, evidentemente, cosa que le da un romanticismo especial, ¿no? Porque incluso los discos, cuando se paran, pero siguen rodando, siguen haciendo ese ruido tan inquietante, ¿no? Comentabas lo del inglés. ¿Esto es un tema de ventas internacionales o os interesaba por algún motivo narrativo también?
No, era por un tema de ventas internacionales. Lo que pasa es lo que te decía, que en lugar de traducir todo el guión a inglés, intentar ambientarlo en otro sitio, a mí me interesaba mucho plasmar una realidad muy concreta de aquí. Yo no sé si estas cosas pasan en Londres, ¿no? Pero yo creo que sí hemos intentado adaptar todo eso para poder mantener todas las cosas que nos interesaban de la película.
¿Cómo te has sentido rodando en inglés? La verdad es que la pronunciación es excelente, ¿eh?
Ah, gracias. Sí. Yo tuve que hacer acento español, pero yo tengo acento sueco hablando en inglés y nada, muy bien. A mí me gusta mucho trabajar en otros idiomas. Te coloca la cabeza en otro sitio y es divertido. Yo creo además que le va muy bien a la peli. Me gusta mucho la mezcla de idiomas que tiene en la versión original. Le da una riqueza especial.
Sí, lo voy a decir porque está grabado y si es necesario después lo cortaré, aunque creo que no lo cortaré, pero me has dejado sentado con go to hell, hijo puta.
Claro, es que esa frase en inglés entera no mola tanto y en español tampoco. El go to hell, hijo de puta, tenía que ser así, sí o sí.
Escucha, creo que la última vez que te vi fue sobre el escenario del Festival de Gijón presentando la gala.
Ay, ¿viste?
Inaugural.
Ay, no me digas que viste eso.
Ya me pones una cara. Te iba a decir si se pasa peor en una gala de estas o en un rodaje, pero me temo que en la gala, ¿no?
Uy, que sí, fue muy complicado. ¿Qué viste, la inauguración o la clausura?
Vi la inauguración.
La inauguración.
Que estuvo bien.
Jo, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que no, es que tenía unos chistes por guión terribles y no había manera de colarlos. Y eso sí, ahí sí que pasé miedo, ¿eh? Porque ya veía que iba a tener que soltar las gracietas que me había dado el guionista y que no se iba a reír nadie y que iban a empezar a sonar grillos y la gente iba a empezar a buchearme y lo pasé realmente mal.
Sí, además salió, pero bueno, salió Yvonne Blake, que hizo
sí,
un discurso
no, claro,
absolutamente memorable. Pero
claro, encima es que después de Yvonne, que los demás saliéramos era completamente absurdo, ¿para qué íbamos a estar ahí?
Bueno, pues ya lo sabéis, en un edificio se pasa mal, pero en un escenario todavía peor. Oye, muchas felicidades por Sweet Home, de verdad, y muchas gracias por esta entrevista.
Muchísimas gracias a ti.
A ti.